Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Patricia y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A mí me da, tengo esa pedrada, que todo esto de la negociación entre Puigdemont y Pedro Sánchez es una coña marinera. Oye, no, porque la verdad, con un tipo enfermo de engreimiento, ensimismado en su hermosura, y con el otro que es un lunático supremacista de libro, digamos que puede resultar cualquier cosa, pero hay quien mantiene que incluso pueden romper, yo lo dudo, con lo que iríamos a unas elecciones en enero. Insisto, Puigdemont va a apurar hasta el último momento para humillar a Sánchez, para humillarnos a todos. Y Sánchez, porque no le queda otra, se va a dejar humillar. Sin dignidad, sin límite. Así que vamos a abordar el asunto como se merece.
Lo reconozco.
Puigdemont, ¿a quién prefieren la Moncloa? ¿A Feijóo o a Sánchez? Bien, es verdad que para estos cuanto peor, mejor, pero lo planteo de otro modo. Puigdemont, ¿a quién le sacaría más rédito? ¿A Feijóo o a Sánchez? Dos. En este sentido, me da que a Puigdemont tampoco le interesan unas nuevas elecciones en toda España, con un PSOE que se presentaría con el mayor de ridículos posible con esto de la amnistía, claro. Tres. Me imagino a Santos Cerdán del buffet del hotel a la play de la habitación, de la play a un paseíto hasta el Manneken Pis, que peñazo todo el día en Bruselas, para comer mejillones, una siestecita, por eso de relajar la tensión, otra partidita al FIFA y más mejillones con patatas fritas. Y así, cuatro o cinco días que lleva el tío hasta que Puigdemont se preste a firmar. 4. Esquerra Republicana a lo suyo, con Junqueras, Aragonés, Rufián y la Marta Rovira Vidapadre en Suiza. Toda revolucionaria y toda progreya, claro. Porque esa es otra. Esquerra y Junts ni se soportan ni confían. Pero, claro, la fuerza ahorca en todo sea por la patraña de la Cataluña Lliure. Ahí siguen. 5. Luego están el resto de socios. Con Otegi enseñando la patita de lo que viene después. Con el PNV esperando a cobrar los recibos, porque eso es lo suyo. Para eso han quedado los gudaris, herederos del progresista Sabino Arana. 6. ¿Te imaginas que hubiera nuevas elecciones? ¿Qué resultado saldría? Mira, me da, y esto es una mera opinión personal, porque vete tú a saber, pero me da que saldría algo muy parecido a lo del 23 de julio, fíjate, a pesar de todo lo que ha llovido, ¿eh? 7. Rusia, no se me quita de la cabeza. Putin y sus secuaces detrás del procés. Es una película de espías mala, cutre. Unos espías que sustituyen el sombrero ese de las películas por la barretina. Y Pedro Sánchez, con la que está cayendo en el mundo, pactando y bajándose hasta con los mismos que contrataron a Putin y a sus secuaces. Tela, Quita la música, Antonio, que me pongo serio, porfa. 8. No perdamos la perspectiva, Lo más importante de todo este disparate no son las manifestaciones y menos en la calle Ferraz, no. La clave de bóveda es la ley de amnistía, el escupitajo sobre la Constitución y contra el Estado de Derecho. 9. Pachi López y los súbditos de Sánchez ya están con que si los nazis, la ultraderecha. Mira, Pachi, tú mejor que nadie deberías saber quiénes son los auténticos nazis. Son aquellos terroristas de ETA que han matado a casi 1000 personas, muchos de ellos socialistas, a los que tú enterraste. Los nazis son los etarras con los que ahora tú y el gobierno pacta hasta la ley de vivienda. Y 10, mi postdata. En este sentido, sobre las manifestaciones ante las sedes del PSOE, ahora mismo se está montando otra en Madrid, incluso un grupo va caminando por la Gran Vía, han cortado la Gran Vía en dirección al Congreso, no te lo pierdas, ¿eh? Con toda la razón que les asista para protestar, con el cabreo infinito ante tanta mentira y tanta humillación, bien harían los convocantes, porque estas cosas se convocan, en llamar a la calma. Lo único que faltaba era dar motivos a Pedro Sánchez para ser víctima del propio disparate que él y los suyos están poniendo en marcha.
Expósito, La Linterna.
Repasamos el resto de noticias del día, pero antes nos vamos precisamente hasta la calle Ferraz en Madrid, donde por quinto día consecutivo se repite una concentración frente a la sede del PSOE, o cerca, en las esquinas de enfrente. Allí está Álvaro García con la asistencia técnica de Sergio Jiménez. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Por ahora hay tranquilidad. No ha habido enfrentamientos con la policía ni gestos que puedan invitar a ello. La policía tiene cortada esta calle Ferraz. Estamos a unos 100 metros de la sede del PSOE. Unos 50 agentes de Policía Nacional con cascos están en primera fila, cara a cara con los manifestantes, separados obviamente por una doble valla. Aquí hay gente de todas las edades, mayores, jóvenes, aunque eso sí, una veintena de chicos esperan con la cara tapada, que son los más activos de esta concentración. Ha habido cierta confusión porque otro grupo se ha ido hacia otro punto de la ciudad. Algunos quieren ir hacia el Congreso de los Diputados. Digamos que la concentración se ha dividido en dos, pero aquí es donde más decibelios se están registrando. Varios colectivos y activistas están guiando a los asistentes, indican en redes si ir hacia un lado u otro.
Pues vamos hablando durante esta noche. Gracias, Álvaro.
A ti.
Ahora sí, repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 7 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Dimite el primer ministro de Portugal, António Costa, investigado por presunta corrupción.
Tanto él como varios ministros de su gabinete podrían estar relacionados con una trama de corrupción y tráfico de influencias en negocios de minería de litio e hidrógeno. Costa asegura que no ha cometido ningún acto ilícito, pero que dimite por dignidad.
El exministro Fernández Díaz pide que se abra juicio contra el PP por el caso Kitchen.
Ojo, el exministro del Interior del PP, Fernández Díaz, solicita que se considere al Partido Popular responsable civil a título lucrativo por el espionaje a Bárcenas. Según su versión, el origen de la operación fue espiar y sustraer información perjudicial para el PP. Por lo tanto, dice, resulta obvio incluirlo.
El Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas tras rechazar el recurso de Díaz Ayuso.
Descarta que sea desproporcionado o vulnere la seguridad jurídica. La presidenta de la comunidad ya ha anunciado que sacará adelante una ley para recaudar el impuesto y que el dinero se quede en Madrid.
Detenidas 14 personas en una operación contra el terrorismo yihadista en 6 provincias.
La mayoría de las detenciones se han producido en Cataluña. Se les imputa una radicalización extrema y una intensa actividad de enaltecimiento terrorista en redes. Mañana se trasladan a la Audiencia Nacional.
Se investiga como violencia vicaria la muerte de un padre y su hijo de 7 años en Navarra.
Sus cuerpos se han encontrado en un barranco de difícil acceso. La autopsia apunta a que el padre se arrojó al vacío abrazado al niño. ¡Qué horror! La madre denunció la desaparición este lunes cuando fue a buscar a su hijo al cole y le dijeron que no había acudido. El fin de semana lo pasó con el padre. La pareja llevaba separada 2 años.
Aumenta un 10% el número de mujeres víctimas de malos tratos que requieren seguimiento policial.
Hasta octubre, más de 82.600 mujeres han necesitado este tipo de protección. Son datos del sistema Biogen. De ellas, 1 millar tiene menos de 18 años. En más de la mitad de los casos tienen hijos a su cargo.
Liberada una mujer de 94 años que llevaba 40 meses encerrada en Valladolid.
Su hijo no la dejaba salir de casa, las discusiones entre ellos eran constantes. Los vecinos llamaron a la policía tras oír golpes. El hombre había tirado a su madre de la cama, la estaba amenazando para pedirle sus datos bancarios. Ojo, la señora tiene 94 años.
Los sindicatos de Renfe y Adif convocan 5 días de huelga por el traspaso de la gestión de Rodalies a Cataluña.
Anda, fíjate, estos sindicatos ahora resulta que no van a ser progresistas ni reformistas. Bueno, los paros se han fijado para finales de noviembre a principios de diciembre. Piden al gobierno información sobre las consecuencias económicas y laborales. También que se garanticen los derechos de los trabajadores de Renfe.
Y el escritor Luis Mateo Díez gana el premio Cervantes.
El jurado considera que es uno de los grandes narradores de la lengua castellana. miembro de la Real Academia desde 2001, ha ganado 2 veces el Premio de la Crítica y otras 2 el Nacional de Narrativa. El galardón, el Cervantes, está dotado con 125.000 euros.
Os reconozco que ando un poco pirado. Esto de ser octogenario, no sé, es una circunstancia de la que, si queréis, luego os hablo algo. A lo mejor es más interesante que hable de lo que son los 80 años o de la relación que hay entre mi obra literaria y haber llegado a los 80 años. ¡Qué bueno es esto! Pero qué maravilla que te distingan.
Es fantástico, qué tono, sí. Qué voz. 80 años el tío, un crack. Y nos quedan los deportes.
Tenemos Champions en directo. Se está jugando la segunda parte del Shakhtar 1, Barcelona 0. Y a las 9 juega el Atlético de Madrid contra el Celtic.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Un frente afectará la mitad noroeste peninsular, dejando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, sobre todo en Asturias, el noroeste de Castilla y León y Galicia. En esta última comunidad estará activa la alerta amarilla durante buena parte del día. En el resto de la península y de Baleares predominarán los cielos poco nubosos y en Canarias, cielos cubiertos en el norte de las islas de mayor relieve sin lluvias. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, los termómetros a esta hora marcan mínimas de 5 grados y máximas de 15 grados. Viento fuerte en Canarias.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
El foco, con la que está cayendo, lo ponemos en el Procés, Puigdemont, las manifestaciones, un poquito de todo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. Hola, Reque, buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien?
Oye, ¿dónde estás, macho? ¿En un campo de fútbol? ¿Por la calle? ¿Dónde estás?
Pues mira, te informo. Nosotros estamos ahora mismo en lo que es la glorieta de la Fuente de Neptuno, en la glorieta de Cánovas del Castillo, donde esa columna que te explicaba antes, Álvaro, que se ha separado del grueso de la manifestación en Ferraz, ha llegado hasta aquí. Hemos llegado cruzando la Gran Vía y cruzando la Plaza de España y bajando hacia Cibeles, muy cerquita donde están los estudios centrales de la cadena COPE. Nadie les ha cortado a lo largo de este trayecto y ahora mismo han llegado a lo que es el principio de la carrera de San Jerónimo, donde hay un vallado muy, muy similar al que, si recuerdas, se produjo cuando eran las concentraciones de rodear el Congreso del 25S. Aquí hay un grupo aproximadamente de varios cientos de personas, ataviados con banderas de España, donde gritan contra Pedro Sánchez, donde piden la prisión de Puigdemont. Hay insultos al presidente del gobierno y gritos en contra de la amnistía. Ya te digo que es un grupo aproximadamente de unas 250-300 personas que no han sido detenidas en ningún momento de este trayecto, que te digo que ha ido desde Ferraz hasta donde me encuentro ahora mismo. Hay un helicóptero sobrevolando el terreno y no han sido detenidos en ningún momento. Llevaban una pancarta grande con la bandera de España y el emblema de María Pita, quien tenga honra que me siga, firmado por una plataforma que se llama canallita.com.
Madre mía, el hombrecito de la...
El ritmo. Oye. El ritmo de caminar era bastante rápido, no es un ritmo de manifestación, era un ritmo bastante rápido, decidido, como si lo tuviesen pensado de antes. Yo he seguido a este grupo porque en las horas previas había un rumor de que probablemente algún grupo se disgregara para intentar llegar hasta el Palacio o el Complejo de la Moncloa, pero el recorrido ha sido el siguiente. En este preciso instante se están sentando delante de lo que es el vallado de la policía que ha establecido aproximadamente a unos 300 metros de la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados. Cada vez está llegando más gente y va a llegar un momento en el que se corte el tráfico en esta plaza de Cánovas del Castillo donde está ubicada la Fuente de Neptuno.
Bueno, que no pase la cosa a mayores, no se les dé argumentos, que la pinza se le va a uno en cero coma. Oye, Reque, entrando en el fondo de la cuestión, noticia de esta semana que tiene que ver con lo que estás viviendo aquí, un juez imputa por terrorismo a Puigdemont. ¿Qué indicios hay?
Sí, Ángel, pues mira, vamos de lo general a lo concreto. Lo general es que la conclusión de la Guardia Civil, la que le ha trasladado al juzgado, es que Carles Puigdemont ejercía un papel, pues, algo así como de referencia para todo el movimiento de Tsunami Democratic, Y yendo a lo concreto, lo que hacen los investigadores es basarse en multitud de conversaciones y de comunicaciones intervenidas a los cuadros intermedios investigados, a los principales dinamizadores de las protestas de aquella plataforma que fagocitó las protestas contra la sentencia del proceso ya por el año 2019. Entonces, en esas conversaciones se aprecia, por ejemplo, cómo se refieren a Puigdemont como el gran líder. Se ve cómo los dinamizadores de la protesta se ponen en contacto con la mano derecha, con Alay, que es un personaje que ha saltado a la actualidad estos últimos días dentro de esas negociaciones para saber hasta dónde va a llegar el límite de la amnistía de las personas afines a Carles Puigdemont. Y se aprecia, por ejemplo, en el término de indicios, Ángel, cómo se ponía en contacto con esta mano derecha de Puigdemont, incluso un banquero suizo, para preguntarle cómo tenía que hacer para donar dinero para el movimiento de Tsunami Democrático.
Así, el famoso Nicola Floggy o algo así. Oye, en aquel encuentro, la Marta Rovira, la de Suiza, la de la CUP, Arnaldo Otegi, ojo, y el tal Alay. ¿Este quién es?
Este es, como te digo, la mano derecha de Carles Puigdemont y es una persona que siempre ha estado muy próximo al expresidente Oído de Cataluña. Es una de las personas de su círculo más íntimo de confianza y se aprecia en la investigación de la Guardia Civil cómo varios de los investigados se ponían en contacto con él, por ejemplo, para pedir autorización o para pedir consejo o para pedir asesoramiento a Carles Puigdemont sobre el momento en el que lanzar y dar a conocer la plataforma Tsunami Democratic, que si recuerdas, en aquel momento, año 2019, no estaba muy claro quién la dirigía, quién formaba parte de ella, quiénes estaban detrás de ese movimiento, ¿no?
Precisamente, Reque, ¿cómo explicarías hoy a alguien que se haya incorporado a esto X años después qué fue Tsunami Democratic?
Bueno, pues Tsunami Democratic es una plataforma que protagonizó, que capitalizó las protestas contra la sentencia del proceso que condenó a los líderes independentistas y rompía un poco la puesta en escena de las fuerzas nacionalistas, de movimientos como ANC, como Omnium, incluso los propios CDR, ¿no? Y llevaron a cabo acciones de mucha envergadura, como fue la toma del Prat, el intento de toma del aeropuerto de Barajas, el boicot a un clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona del Camp Nou. Y bueno, en este caso la investigación se complica para Carles Puigdemont porque el juez destaca en su auto que esas protestas provocaron la muerte de un ciudadano francés que murió fruto del estrés y del caos que le produjo intentar llegar al aeropuerto sufriendo los cortes que habían llevado a cabo esta plataforma de Tsunami Democratic.
Bueno, recordemos que todo ese ruido que hay alrededor de Alejandro Requeijo es la ruleta de Neptuno, nada, a metros del Congreso, donde una parte de los manifestantes de la calle Ferraz pues han ido cortando la Gran Vía y ahí se encuentran. Minuto y resultado, Reque, ¿qué ves?
Pues nada, sigue llegando personas, cada vez es más fuerte la presencia policial a ambos lados. Por un lado está el vallado. Estoy viendo cómo las unidades de intervención policial, los antidisturbios de la UIP, se están apostando a unos 10 metros de lo que es el perímetro del vallado y ya tienen los cascos puestos, de momento con las viseras hacia arriba. Ya sabes que en el momento en que se bajan las viseras es la señal de que puede haber una carga policial, pero están al otro lado del vallado protegiendo. Es una puesta en escena, Ángel, muy, muy parecida, como te digo, a la que se produjo cuando los protestas hace años de rodear el Congreso. La gente está sentada, está haciendo una sentada en la carretera. Todavía el número de gente no es lo suficientemente amplio como para haber ocupado toda la grieta de Cánovas del Castillo, donde también se está dando cita furgones de la Policía Nacional.
Alguien debería llamar a la calma, que la razón se pierde con dos de pipas. Gracias, Reque. Luego me cuentas.
Vale.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ivonne Domínguez es portavoz del sindicato de policía JUPOL y ha estado aquí en Herrera, en Copenhague.
Y ha valorado la actuación de la policía en la manifestación que ocurrió hace 24 horas frente a Ferraz, en el que se usó gas lacrimógeno.
Los compañeros que estaban allí nos dicen que efectivamente estaban muy superados en número, que les arrojaron huevos, botellas, pero es verdad que en otras ocasiones han estado aguantando carros y carretas, como es Cataluña, se les ha pedido aguantar, y ayer creemos que ha sido una decisión más política que operativa.
Antonio Costa, ex primer ministro de Portugal.
Porque, como hemos contado, dimite por su presunta implicación en un caso de corrupción. Él dice que toma la decisión por dignidad, pero que tiene la conciencia tranquila.
Dignidad.
La dignidad de las funciones de primer ministro no es compatible con cualquier sospecha sobre su integridad, su buena conducta. Y menos aún con la sospecha de haber cometido algún acto criminal. Por lo que en estas circunstancias presenté, obviamente, mi dimisión a su excelencia, el señor presidente de la República.
De República.
Jaffe Spider, algo así. Es una argentina que lleva 46 años residiendo en Israel.
Su casa está a solo 20 kilómetros de la franja de Gaza. Los terroristas de Hamas llegaron apenas 200 metros de su casa. Lo ha contado en Mediodía.
Digo que es una rutina loca a la cual nos estamos acostumbrando, porque el ser humano es un ser que se acostumbra, pero es como vivir en un espacio paralelo, en un mundo paralelo a la realidad.
María Jesús Mellado es vecina de Mota del Cuervo, en Cuenca.
Se ha encontrado 20 décimos de lotería en una cartera que además tenía otros 850 euros en metálico. Tuvo sus dudas, pero lo ha devuelto.
A ver, la impresión, ¿no? Cuando tú lo abres es decir, qué cantidad de dinero y qué bien te viene. Esa es el primer impacto que tienes. Pero claro, es más fuerte la idea de qué sensación tiene el que lo ha perdido arrancándose el pelo.
Y el sonido musical, Bruce Springsteen.
En muy pocos minutos los seguidores han agotado todas las entradas para los dos conciertos que Bruce Springsteen va a dar el año que viene en el Metropolitano en Madrid. Todavía hay una oportunidad para verle en directo en España. Será en Barcelona. El concierto es el 20 de junio y las entradas para este concierto salen a la venta a las 10 de la mañana el próximo martes, día 14.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en España y el mundo, claro. Cada año, 280.000 personas son diagnosticadas aquí con esta enfermedad. Afortunadamente, los avances médicos han contribuido a que esta gente tenga un horizonte mayor del que teníamos algunos años atrás. De hecho, un cáncer como el de mama tiene una tasa de supervivencia que se sitúa por encima del 85%. Como te digo, eso es posible gracias a la investigación, que en muchas ocasiones pasa por la iniciativa privada. Por eso son tan importantes iniciativas como la de la Fundación Fero, que el próximo lunes 13 de noviembre entregará las nuevas becas a los mejores proyectos de investigación oncológica. Lo hará en una gala que se celebrará en Madrid, que va a reunir a cerca de 350 invitados del ámbito médico, social, empresarial. Los galardonados recibirán una ayuda dotada por 460.000 euros para impulsar sus investigaciones. Es una pasta, ¿eh? Además de la beca Fero, se otorgará la beca extraordinaria Dr. Baselga como homenaje a su fundador. Sandra Miranda es la directora de la fundación.
Todos estos investigadores son jóvenes, realmente se requiere que hayan acabado el doctorado y que estén empezando su grupo de investigación, y nosotros premiamos este joven talento investigador. Se han presentado más de 60 proyectos, todos ellos pues como muy disruptivos, muy originales y siempre basándose en la investigación translacional, y se han premiado 3 proyectos, que el lunes descubriremos cuáles son.
Las becas serán otorgadas por un jurado de investigadores de referencia en el campo de la oncología, que van a evaluar estos criterios.
Primero, la originalidad del proyecto, es decir, que son proyectos originales en cuanto al tipo de tumor que se trata. O, por ejemplo, disruptivos en cuanto a que la investigación translacional es uno de los focos. Es decir, no todos los candidatos presentan proyectos en investigación translacional. Luego, que sean proyectos pues que quizá no sean, que sean disruptivos, es decir, que no haya tanta investigación en ese tipo de tumor. Y luego también la excelencia y también la practicidad, que el día de mañana eso que está proponiendo ese investigador sea realmente posible llevarlo a término.
La Fundación organiza cada año 2 cenas benéficas, una en Barcelona y otra en Madrid, con el objetivo de agilizar los beneficios de los avances científicos para sus pacientes.
La investigación translacional significa poner en diálogo lo que pasa en el laboratorio con lo que el médico le va a comunicar al paciente, de manera que todo lo que se descubre en el laboratorio pueda llegar al paciente de la forma más rápida posible. Es un tipo de investigación muy reconocida que se desarrolla en muchos de los centros de investigación de España, como por ejemplo en el Valle Brón, en el Hospital de la Paz, en el 12 de Octubre en Madrid. O sea, nosotros financiamos todo lo que es investigación en cáncer, ya sea adulto o pediátrico.
En más de 20 años de historia, la Fundación Fero ha recaudado casi 30 millones de euros, 30 millones, ¿eh?, para crear una infraestructura de apoyo en centros de investigación y hospitales. Además, es líder en la promoción de investigación oncológica transnacional y su meta es reducir la mortalidad del cáncer en España gracias a los proyectos premiados. Los de esta edición los conoceremos el lunes. Hablamos del cáncer, del éxito, de los que consiguen vencer. Nos hacen falta tantas buenas noticias que este empujón a la investigación, seguro, seguro que lo es. Fundación Fero. Paseíto por las redes. Manifestaciones otra vez ante sedes del PSOE. Silvia.
Eso es, estamos pendientes, una hacia Neptuno, la otra en Ferraz, las vamos a contar aquí en directo en La Linterna, y también estamos escuchando vuestros mensajes sobre el tema en el 600-544-555.
Yo no sé si es democrático o no es democrático manifestarse ante las sedes de los partidos políticos, pero con la contundencia que se empleó ayer la policía contra la manifestación en la calle Ferraz, donde había de todo, personas mayores, personas no tan mayores, personas jóvenes, familias con niños, me dejó con la boca abierta.
Tiempo de tertulia hoy con Carmelo Encinas, con Agustín Peri, a las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola Ángel, curiosa paradoja la que se produce en nuestro mercado laboral. Según la última EPA, en España hay 2.759.000 desempleados, pero hay muchos empresarios que no encuentran trabajadores para sus negocios. La Asociación de Empresas de Rehabilitación, por ejemplo, dice que no hay albañiles y también faltan conductores de camiones e incluso camareros. ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Qué receta falta por aplicar? Luego hablamos.
Pues luego hablamos. Y esperamos mensajes.
Sí, por un montón de sitios. Mira, estamos en facebook.com/lalinternacope, que prefieres X, el antiguo Twitter, pues ahí también estamos. Nos buscas por @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía Cope.
Ayudan materialmente a la familia, la mantienen unida, cuidan a sus miembros, ofrecen apoyo emocional, dan también consejos, ayudan a los padres y transmiten la historia familiar. Pues así define el Centro de Investigaciones Sociológicas la labor de los abuelos.
Sí, diversos estudios han demostrado que ejercer la responsabilidad de abuelo, contando cuentos a los nietos, recogiéndoles a la salida del cole, alarga la vida de los mayores y reduce.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Tras sufrir un ictus, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más? Pues, ¿por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, pues hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo.
Entonces iba voluntario a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Catedrático de literatura española y escritor Andrés Amorós ha publicado La filosofía vulgar, la verdad de los refranes, edita Fórcola, un ensayo sobre filosofía de las cosas palpables. Para ello ha recurrido a la enseñanza popular de los refranes. El trabajo no ha sido fácil porque aquí el maestro, entre unos 5.000 refranes, ha hecho una selección y los ha organizado por salud, trabajo, amor, virtudes, amigos, religión, Dios. Esta noche en La Linterna consultamos el riquísimo refranero español. Verás cuántos refranes reconoces y no sabías de dónde han salido.
No hay refrán que no sea verdadero. Donde hay patrón, no manda marinero. Quien tiene boca se equivoca.
Andrés Amorós, un honor.
Buenas noches, encantado de estar contigo, ya sabes, ¿eh?
¿De dónde sale el título Filosofía vulgar? Parece una antítesis, ¿no?
Sí, bueno, tiene cierta gracia, pero mira, yo es que lo leí, es un humanista sevillano que a mediados del 16 en Sevilla había unas academias, no lo que son ahora las academias, sino como una reunión, una tertulia, donde se reunía gente que sabía mucho, humanistas, latinistas, ¿no? Y este señor se llamaba Juan de Mal Lara, y creo que es el año 1568, publica un libro que se llama Filosofía vulgar. Y él dice una cosa muy simple, muy clara. Por un lado está la filosofía de los cultos, los que leen a Santo Tomás, a Aristóteles, al que sea. Bueno, lo leen, lo estudian en los libros. Pero por otro lado hay otra filosofía, que es la vulgar, la de la gente ordinaria, que no es nada peyorativo vulgar, ¿eh? Que vulgar, primero, vulgar somos todos. Vulgar es el pueblo, que somos tú y yo, y claro, y don Mario Vargas Llosa, claro. Todos somos pueblo, en definitiva. Y además es que en aquella época se utilizaba mucho la lengua vulgar frente a la latina. La lengua vulgar era la española, imagínate lo que es eso. Es decir, que y estos refranes, esta sabiduría es, que se transmite así, se transmite oralmente. Con lo cual, tiene una consecuencia muy clara, más que popular, decía Menéndez Pidal. Eso debíamos llamarlo tradicional, porque como se transmite oralmente, tiene variantes. Yo digo uno y alguien me dice, ah, pues yo lo había oído un poquito de otra manera.
Variantes pues, geográficas, territoriales.
Claro, porque no es de libro, sino que...
Qué bueno.
Y hasta Hispanoamérica también llegan, ¿eh?
Andrés, ¿qué es un refrán? ¿Podríamos decir que es la filosofía del pueblo, un pequeño
sí.
haiku? ¿Con gracia?
Claro, por supuesto. Y ha de ser corto, es como un eslogan, ha de tener una lección para la vida, es el reflejo de una experiencia. Bueno, y además ha de tener su chispa de gracia para que lo recordemos tú y yo.
Su poesía.
Por supuesto, muchas veces usa pareados. Mira, hay un ejemplo pedante, perdón, pero yo lo recuerdo. En lingüística estudiamos que un gran lingüista se fijó que Eisenhower, en la campaña presidencial en Estados Unidos, pues tuvo muchísimo éxito el eslogan que eligió. A él le llamaban Ike, nosotros decíamos Ike. Bueno, entonces eligieron I like Ike. Y dices, oye, claro. Bueno, es que eso a quién se le olvida. I like, claro, Ike. Claro. Bueno, todo esto continúa hasta hoy, perdóname, y no quiero meterte en lío si no te gusta que hablemos de eso, pero yo creo que si te gusta, pues mira, es muy sencillo. A alguien se le ha ocurrido, que en principio no sabemos quién es, luego te acabas enterando, pero que te bote Chapote. Fíjate, sin decir el nombre, lo que está ahí...
Solo la rima triunfa.
Bueno, es tremendo, ayuda.
El que venga por lana saldrá trasquilado, que tanto vales cuanto tienes.
Maldito seas, Sancho. 60,000 satanases te lleven a ti y a tus refranes. ¿Dónde los encuentras, ignorante? ¿Cómo los aplicas, mentecato? Que para decir yo uno y aplicarle bien, sudo y trabajo como si cabas.
Maravilla.
Me parece que es Fernando Fernán Gómez, ¿no?
Absolutamente. Porque,
qué maravilla de...
Don Quijote pronuncia. Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias breves. Yo esta mañana, y no viene al caso, pero me acordaba de mi abuela, que
claro,
está en descanse, de
claro.
Talavera de la Reina, o sea, castellano-manchega, que es la cuna de claro. este invento, con una cosa que decía constantemente, que era aquello de... casi na lo del ojo y lo llevaba en la mano. ¿Verdad?
Mira, qué sabiduría hay ahí. No, pero fíjate, yo ahora que he publicado el libro, que hablo con mucha gente, ¿no? Y la mayoría de la gente me dice, uy, en mi casa los refranes, porque mi padre le gusta, mi abuela, mi hermana, mi tía, mi no sé qué. Es decir, que realmente formaba parte de esa filosofía popular española. Hombre, y luego también dices, Cervantes, ojo. A ver, a veces me preguntan, ¿y por qué te has metido en ese tema? Que no es un libro erudito, ¿no? De ninguna manera, pero yo tengo, lógicamente, pasión por el Quijote.
Bueno, sí, eso pero, es... Si me permites, obvio. Andrés, Cervantes, sí. El Quijote, pero en los refranes era Sancho Panza.
Sí, los dos, claro, los dos. Y entonces, lo mismo Don Quijote que Sancho es más el pueblo. Claro. Lo que pasa es que Don Quijote le riñe un poco a Sancho porque le dice, oye, hay que saber usarlos, no te excedas, no demasiados. Mira, el ejemplo que yo pongo es de cocina, que es muy sencillo. Vamos a ver, a mí me gusta el picante, pero un poco. Claro, si te pasas de picante no lo aguantas. Me gusta el dulce, un poquito de azúcar. Bueno, pues saber utilizar los refranes bien, adecuadamente... Y no demasiados, porque si no es ya una pesadez.
Es un plasta. ¿Quiénes son los primeros que se acercan, que estudian, que trabajan casi como un género los refranes?
Bueno, vamos a ver, es que, mira, yo no me quiero meter en el tema, que es muy complicado, muy complicado. La frontera entre refranes y otras cosas parecidas. Es que yo en este libro, la verdad es que lo llamo refranes, pero hablo de muchas más cosas, perdóname, porque hay refranes, sentencias, máximas, apotegmas, lo que se llama en literatura los topoi, los lugares literarios. Bueno, lo que la gente también me pregunta, bueno, ¿y cuántos refranes usted ha trabajado? Pues unos 5,000, ¡qué horror, qué trabajo! No, no, ¿qué va? Eso es lo que menos importancia tiene, perdóname. Sería facilísimo encontrar 10,000, 20,000. Pero claro, lo que a mí me interesa es no solo el refrán decirlo, sino si se puede saber de dónde viene.
Claro.
Claro. ¿Y qué sentido? ¿Y hasta dónde llega? Bueno, ¿de dónde viene?
¿Y dónde buceas?
Bueno, pues en muchos sitios eso, hombre, ya llevamos unos añitos que tenemos
alguna biblioteca has pisado.
Tenemos nuestra experiencia, claro. Entonces, lo que me he encontrado es que, mira, estos refranes que la gente dice, ah, pues sí, eso era muy vulgar, eso era, lo decía, perdona, mi abuela, a lo mejor tu abuela no había estudiado en la universidad.
No,
pues
a lo mejor no.
Bien, pues...
Obviamente.
Pues probablemente la mayoría de los refranes que ella decía venían o de la Biblia o de los filósofos griegos y latinos, claro... De los estoicos, de los cínicos, por supuesto, del Evangelio.
¿Y cómo acaban en un pueblo de Toledo?
Por la transmisión oral, igual que el romancero, exactamente igual. Dice Menéndez Pidal una comparación muy bonita. Es como los guijarros que están en el fondo de un río y que entonces pasa la corriente y los va puliendo.
Qué bueno.
Oye, hijo, repaso calderas, ollas y pucheros. Enterraduras, soy un San Pedro. Pues no hay ninguna que resista a cualquiera de estas.
Profesor Amorós, querido Andrés, ¿cómo has seleccionado esto? Es infinito.
Pues mira, lo único que uno hace es que cuando uno trabaja, pues selecciona. ¿Por qué me llamas tú a mí y no a otro? ¿Por qué eliges un tema y no otro?
Pues en este caso la respuesta es muy fácil, por admiración.
No digas cosas recíprocas sería. Así que, no, pues porque hay cosas que dices, hombre, a mí me parece que esto está vigente más. Que esto, hay cosas que quedan,
fíjate,
se olvidan.
Dios me libre de corregirte. No es que esté vigente, es que hace falta.
Claro, por supuesto. Por supuesto, y nos ayuda a entender las cosas. Pero te decía de dónde vienen. Bueno, a mí me interesa también, en la medida en que se puede, saber a dónde van. Y mira, me encontré, es una broma, parece una tontería, pero yo hice al final del libro, para ayudar al editor, pues un índice de nombres citados, que es una pesadez hacerlo. Pero claro, por orden alfabético. ¿Y sabes lo que me encontré? De repente digo, uy, que aquí van juntos Shakespeare y Shakira. Claro, porque empiezan igual.
Claro.
Es que llega hasta Shakira, y llega hasta Circodelia, y llega hasta música de rock actuales, porque hay cosas que están, nadie sabe de dónde vienen, nadie sabe quién lo escribió, quién lo compuso, a quién se le ocurrió, pero lo hemos aceptado, forma parte de nosotros.
Filosofía vulgar, la verdad de los refranes, está dividido en 5 capítulos, cualidades, sí, algunos vicios, focos de atención, consejos, la vida. Empecemos por el trabajo.
Pero perdóname, te comento una cosa antes. Sí. El orden, claro. Porque a la gente normal, en fin, a ti, a mí, a la gente vulgar, no nos importa tanto el pormenor erudito. Lo que nos interesa son los grandes temas, lo que nos apasiona. Oye, pues, y en esto yo insisto mucho en que el... Es una tontería eso que ahora tanto se dice. Es que el hombre es nuevo por la tecnología. No, el hombre no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Si usted quiere conocer cómo es el ser humano, lea Cervantes, lea Shakespeare, y lea, escuche, lea los refranes, porque somos todos igual en lo básico. Podemos ser buenos o malos, podemos, asesinar a uno, podemos ser un ángel. Tú sabes la broma maravillosa de Juan Ruiz, el arcipreste de Ítaca, que a mí siempre me gusta también recordarlo. Dice, por dos cosas el hombre trabaja. La primera, por haber mantenencia. Bueno, claro, hay que comer, claro, hay que vivir. Segunda cosa era por haber yuntamiento con fembra placentera. Bueno, pues, ¿ha pasado de moda eso?
No.
Pues dicen... Bueno, eso dicen. Dos tetas tiren más que dos carretas.
Empecemos por el trabajo y el ocio. Veamos qué dice el refranero. Virgilio, el marqués de Santillana, el Lazarillo de Tormes, ahí aparece, claro, aquello de... Al que madruga, Dios le ayuda. ¿El vago es un personaje clave de los refranes?
Bueno, por supuesto, porque hay en todos nosotros una tendencia al vago. Y además, fíjate, me dicen a veces, es que hay refranes contradictorios. Pues claro, es que la
como
gente
la
no se pone de acuerdo, como es natural. Y decimos una cosa y decimos la contraria. Y además, un día, tú y yo, un día nos levantamos pronto. Y decimos, oye, hay que empezar a trabajar, voy a cambiar. Y al día siguiente dice, ¿para qué me voy a levantar? Bueno, dice, bueno, pues son las dos tendencias
y
que
somos
hay.
Somos la misma persona.
Claro, en todos nosotros. Entonces, lo que nos preocupa a los seres humanos es lo mismo. Oye, nos vamos a morir. Podemos estar enfermos. A lo mejor muchos tenemos hijos. ¿Cómo los educamos? ¿Cómo nos relacionamos con eso? ¿Nos enamoramos? ¿Y lo hacemos bien o mal? Y tenemos amigos. Y unos nos ayudan y otros nos traicionan. Bueno, el odio, el amor, la amistad, la esperanza, el desengaño, la desesperación, pues son los temas de siempre, lo que está en Shakespeare, lo que está en Cervantes, lo que está en los refranes.
Caballero de gracia me llaman, y efectivamente soy así.
En las páginas que dedicas a la profesión, manos duchas, comen truchas, aparece este vals de Caballero de Gracia de la Zarzuela Gran Vía.
Sí, claro.
¿Por qué?
Bueno, es que eso, mira, es muy divertido. Esto formaba parte de una zarzuelita, de una obra de género chico. No sé si sabes la historia, que es curiosa. En Madrid resulta que llamaban, ¿sabes a cuál llamaban calle ancha? A la calle de San Bernardo. Imagínate con lo estrechita que hoy nos parece. Entonces llega un momento en que la gente dice, oye, para ir de fuera al centro hace falta abrir una gran calle. Y piensan como hicieron en París las grandes avenidas. Y entonces la broma, dicen, vamos a hacer la Grande Rue. Bueno, y se inventa un señor una cosa muy divertida, que es un juego sin más, diciendo, ha nacido una que es la nueva calle, y vienen las otras, y tú quién eres, y aparece un personaje por allí, que es un personaje típico de Madrid, el paseante en corte. El que iba por ahí, había una obra, y allí había no sé cuántos curiosos mirando.
Se confirma que no hemos cambiado.
¿Ves? Pues claro, claro. Dice, mirando las cosas. Bueno, y hay una historia muy divertida que cuentan, que es que iban en el tranvía, entonces, y había un señor muy feo, muy feo, muy feo. Y todos, pues sin querer, le miraban. Y ya él se vuelve y dice, sí, caballero de gracia, me llaman, y efectivamente soy así. Y ya está, esa chulería.
Qué bueno. El que domina su oficio, la experiencia...
Claro.
Mira, escucha, el uso hacia el maestro, más vale maña que fuerza, he sido cocinero antes que fraile, uh-huh. El buen sastre conoce el paño, zapatero a tus zapatos. Y una obsesión, el tiempo. Estoy pensando en Machado y cómo era una de sus obsesiones filosóficas, el tiempo, el futuro, el devenir. ¿El tiempo es muy de refranes?
Para todos nosotros... Pero claro, pero perdona, si es que esto no es de la universidad, no es de la literatura. Tú hablas con cualquiera y dices, oye, me estoy haciendo mayor y ya no entiendo lo que pasa. Y mis hijos piensan de otra manera. Y el tiempo, ¿y cuánto me quedará? Y entiendo este mundo, me he quedado fuera de él. Bueno, el tiempo es la realidad fundamental. Claro, Don Quijote dice una cosa, Cervantes dice una cosa maravillosa. En los nidos de antaño no hay pájaros o gaño.
Qué bonito.
Qué belleza.
Los amigos de mis amigas son mis amigos, es la letra de una canción, más o menos solterilla, de Objetivo Birmania.
Claro.
También es un refrán. El refranero insiste en la necesidad de la compañía, de la sociedad.
Por supuesto, es que el hombre solo pues no existe, no puede ser, somos un ser social, decía Aristóteles, pero además lo necesitamos sencillamente. ¿Tú serías capaz, yo, de vivir solo? Pues no, vives gracias a tu amor, a tu familia, a tus amigos que te acompañan, te crean el mundo, si no, pues es muy duro.
A tus enemigos.
Sí, claro, bueno, a todos nos pasa, perdona, a lo largo de la vida. Pero fíjate, también hay que relativizar, y lo del conocimiento, y hay un refrán que a mí me gusta muchísimo. Bueno, tiene una anécdota que don Francisco Giner de los Ríos, uno de los creadores de la Institución Libre de Enseñanza, salió al campo una vez de paseo, de excursión, que eso era muy de institución, y se encontró un campesino castellano y le dijo una frase que le impresionó tanto que la puso en su despacho. Allí la escribieron como si fuera un cuadro. Le dijo el campesino, entre todos lo sabemos todo. Tú fíjate qué sabiduría. Y es verdad, nadie puede presumir, lo sabes todo. Pues no, hombre, no sabes nada. Pues tampoco. A lo largo de la vida, pues yo sé de algunas cosas. Me gustaría saber de más, por supuesto. Entre todos lo sabemos todo.
Qué buena.
¿Qué querrá? Entre bobos anda el juego.
¿Qué haces?
Ahora verás. Vos sois don Pedro muy pobre, y a no ser porque me halláis el arrimo de pariente, perecierais, es verdad.
Es de la obra Entre bobos anda el juego, de Francisco de Rojas
Zorrilla.
El refranero es políticamente incorrecto.
Absolutamente.
Habla de tontos, habla de calvos.
Absolutamente. ¿Sí? Claro.
Y además...
Pero el pueblo, tú has visto que el pueblo sí, normal, el que habla, el que va en el metro o en el autobús, es políticamente correcto, no dice sus cosas con espontaneidad.
Es más, con libertad.
Con libertad, que es lo fundamental. Oye, y una vez se acierta y otra se equivoca, pero eso es lo propio del género humano. Pero fíjate, antes de eso, la primera parte de la frase es muy curioso. ¿Qué querrá? Mira, yo tuve la fortuna de ser discípulo y muy amigo de un gran personaje que era don Américo Castro. Y don Américo Castro era exiliado, bueno, estuvo en fin años en Estados Unidos y luego volvió de mayor, que es cuando yo lo traté, claro, y hablábamos, él se había ido, era republicano, claro, y hablábamos de aquella España, digamos, naciente que buscaba la democracia, y yo, como era lógico, pues era un joven y me quejaba, pero esto no puede ser, pero esto no sé qué. Y don Américo decía, ¿sabe, Amorós, lo que dicen los campesinos de mi tierra? ¿Qué quedará? Le ponen una D. ¿Qué quedará? Es decir, ¿qué querrá usted? Bueno, hay que resignarse, hay que conformarse un poco con las cosas. Hay que luchar, claro, también.
Yo fui quien le robó. Y usted, el hombre que intentó matarme.
Siento haber fallado. Creo en el Antiguo Testamento, señor. No hay nada malo en el ojo por ojo cuando se ha cometido una acción tan terrible.
Hablabas antes de Shakira. Este capítulo lo empiezas con poder absoluto de Clint Eastwood.
Ojo, bueno, un genio, ojo. Un genio.
¿Hay más refranes sobre el perdón o sobre la venganza?
Sobre las dos cosas, hombre. Yo creo que es que a todos alguna vez nos han tratado mal, ¿no? Han cometido injusticias con nosotros. Hay otra cosa muy triste que es la ingratitud humana. Es así. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Oye, pues mira, la tendencia natural es la venganza, claro, es lógico que la gente reaccione así. Luego reflexionas y dices, oye, no solo por creencias religiosas, sino porque no es bueno también el estar siempre enfadado con la gente, te envenena por dentro. Es bueno el perdón, pero estás ahí debatiéndote entre las dos cosas, claro. Ahora, en el oeste, ojo por ojo, y perdona también, eso tiene consecuencias muy claras. Decir, el que ha cometido crímenes terroristas no puede pretender que nos olvidemos de lo que ha hecho, ¿eh? Ojo, y si quiere reincorporarse a la vida política, tendría que pedir perdón y reconocerlo. Pues así vamos de mal.
Así nos luce el pelo. La vanidad, la mentira, la hipocresía, el amor, la religión son apartados de filosofía vulgar. La verdad de los refranes, Edita Fórcola, firma el maestro Andrés Amorós.
Es hijo de bueno. Pues su padre murió en los Gelbes por defender la fe católica. Y confío que de tal palo no saldrá peor astilla.
Los refranes saltaron, lo mencionabas antes, claro, a Hispanoamérica.
Claro.
Maravilla.
Bueno, es que hay una cosa que es que ahora, como somos tan tontos en el momento actual, tú dices cultura hispánica. Y la gente dice, ah, eso era del franquismo. Pero ¿qué está usted diciendo? Pero, por Dios. Mira, yo lo digo...
Bueno, el almirante Cervera era fascista.
Claro, pero que da risa. Pero mira, yo lo digo muy sencillamente. Si miramos el mapa, España es muy pequeñito en un mapa del mundo. Y aquí no tenemos petróleo, no somos una primera nación en tecnología, no tenemos oro, no tenemos... ¿Por qué es importante España?
Sí tenemos un oro.
Bueno, es importante por dos cosas fundamentalmente. La lengua...
Sin duda.
Y la cultura, ¿por qué? Porque hemos tenido a Velázquez y a Cervantes y a Picasso y a Antonio Machado. Eso es una nación muy respetable. Pero sobre todo porque España sola no es nada. Pero claro, España compartiendo con Hispanoamérica una lengua y a través de la lengua, pues hay una cierta, no quiero exagerar, una cierta visión del mundo que se expresa en los refranes también. Y por eso en Hispanoamérica tienen muchísima vigencia e importancia los refranes.
¿Estamos perdiendo en nuestros hijos o en nuestros nietos la cultura del pueblo que suponen los refranes?
Me temo que sí, claro. Pero no es solo los refranes, estamos perdiendo muchas cosas, claro. Estamos perdiendo toda una cultura tradicional española que, bueno, tenía sus cosas malas, pero también tenía muchas cosas buenas. Y no es solo la nostalgia de un viejo, pero dices, oye, antes los niños jugaban en la calle, y antes se cantaban romances, y antes se contaban historias, y había, claro, es que la globalización, que es buena para unas cosas, pues para otra no lo es en absoluto. Yo tengo un amigo al que quiero mucho, Joaquín Díaz, no sé si lo conoces, que vive en Urueña, y que ha dedicado su vida a eso, y ha creado, por ejemplo, en Zamora, un museo de la cultura tradicional española. El mundo no es solo beba Coca-Cola. Y no es solo los yanquis, y no es solo llevar vaqueros.
O el procés.
Bueno, pues ay por Dios, ay por Dios.
Hay un capítulo que titulas El poder, reunión de pastores, ovejas muertas. Estos refranes constatan la vigencia del refranero. Por ejemplo, cuando dice por agarrar una silla, el político promete villas y hasta Castilla.
Nosotros no ponemos precios en público, ni ponemos líneas rojas en público. Lo que decimos es, si es por Euskal Herria Bildu, no va a haber gobierno de la derecha reaccionaria en el Estado español.
Es que antes me la ha dejado votando.
Sí, claro, bueno, Idel, pero no hace falta que digas nombres. Si es que, ¿para qué? Vamos, a todos se nos ocurre. Repito, por agarrar una silla, el político promete muchas villas y Castilla. ¿No suena? Pero luego otro, no prometas cosas de las que te arrepientas. Sigo, antes se coge un mentiroso que a un cojo. Continúo, el mentir pide memoria. La mentira y la verdad no pueden vivir en paz. Y eso produce una reacción normal, espontánea en el pueblo. El que no te conozca, que te compre.
Qué bueno. Terminas con los apartados consejos y la vida. Tal y como anda el mundo, con la guerra de Ucrania, con la guerra en Oriente Medio, con nuestras cositas políticas, me detengo en el individuo. ¿Recuerdas que el Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, dice
sí.
y concluye, cada uno con su propia voz, todos hermanos?
Claro, pues hay una frase de Montaigne, que era un genio, y que se ha convertido también en un refrán, y dice lo mismo, más groseramente si quieres, pero en la realidad, todos nos sentamos sobre el culo. Claro.
Seas papa o el más plebeyo.
Pero tú fíjate eso, Montaigne, lo listo que era, decir, con toda sencillez, yo antes te decía, entre todos lo sabemos todo, es esa hermandad, pero también una cosa, ahora, hay que respetar al que sabe, claro, que es una cosa que también se pierde mucho, y yo defiendo siempre, hay que respetar al maestro. Dice, oye, yo no sé de matemáticas, pobre de mí, me gustaría saber más, pero lo que no soy es un imbécil que diga, la matemática es una... No, eso es un fallo mío. Yo respeto al que sabe porque entre todos lo sabemos todo. Y luego también, pues claro, decías la guerra, decías tantos horrores del mundo actual que es que son difíciles de entender y de asumir. Bueno, pues ¿cuál es el único consuelo? Lo de siempre, el humanismo, la creencia en unos valores. Si quieres, vamos a los refranes. Decía Don Quijote, si no me equivoco, todas las cosas tienen remedio menos la muerte. Claro, bueno, hay que confiar. Hay un refrán que lo hemos dicho todos en casa. Dios aprieta, pero no ahoga. Confiemos. Y eso mismo lo dice Cervantes. Igual, pero con más belleza. Aún hay sol en las bardas. Las bardas, las tapias de los corrales. Aún puede salir el sol.
Andrés Amorós, profesor, autor de Filosofía Vulgar, la verdad de los refranes, edita Fórcola. Gracias. Y como dicen los clásicos, póngame a los pies de su señora.
Muchas gracias.
Gracias, Andrés. Cuídate.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Matar a un ruiseñor con Gregory Peck. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ojo al vatio, ¿sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas.